Tiempo a la mañana de COPE Ribera, como les habíamos anunciado, para hablar con la concejal de Agricultura, Ganadería y Montes, Medio Ambiente y Agenda 21 y Servicios Contratados, Olga Risueño, porque hay muchas cosas de las que tratar aquí tranquilamente en este espacio de la mañana de COPE Ribera. Y como no, pues tenemos a la protagonista aquí en los estudios. Olga Risueño, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, ¿qué tal llevas estos dos añitos, lo primero?
Pues bien, bueno, con altibajos, con momentos difíciles, con momentos gratificantes, pero con muchas ganas de seguir. Yo creo que lo he dicho muchas veces, pero creo que estos dos años van a ser realmente los que quedan, van a ser realmente cuando se empiecen a ver las cosas y todo ese trabajo que hemos estado haciendo previo, que ha sido muy intenso, pero es verdad que de cara afuera quizá no ha sido tan visible. Bueno. Yo creo que a partir de septiembre se empezarán a notar.
Y luego lo que le dije a Marisa también, que le eché la bronca, que no sabéis comunicar en demasía lo que estáis haciendo, o que sea un trabajo de despacho.
Sí, eso te doy totalmente la razón. Mira, el otro día hablándolo con Marisa, lo comentábamos, que al final hemos estado trabajando mucho, pero el día a día y la gestión pues hace que olvides esa parte comunicativa, ¿no? Y la gente es verdad que tiene esa sensación, ¿no? Si no les cuentas lo que estás haciendo, no lo saben. Ajá. Y en eso reconozco que tenemos que mejorar.
¿Esto de ostentar una concejalía es hacer como un máster de 4 años?
Sí, pues al final es, yo creo que se aprende mucho de todo en general, pero yo creo que de lo que más se aprende es de ti mismo. Se aprende mucho a gestionar las frustraciones, a trabajar en equipo, a ser perseverante, a tener paciencia, a intentar aceptar las críticas que sean constructivas como tales, y las que sean destructivas, a intentar que no te afecten, porque si no estaríamos todo el día...
Yo estaría todo el día, perdón por la palabra, encabronado.
Sí, es verdad.
Yo no serviría para concejal, yo creo, pero bueno, no sé.
Yo creo que sí.
Nunca digas de este agua no beberé.
Eso es.
Bueno, vamos a hablar de temas que ocupan y que preocupan a la ciudadanía. Empezamos por lo más engorroso, si te parece, y acabamos por lo más bonito, si quieres.
Lo que queda, sí, bien.
Bueno, el tema de las contratas. Después de 2 años, parece ser que no se ha movido nada o no se ha visualizado nada de renovación de contratas que estaban ya caducas cuando ya entrasteis. A veces, bueno, se puede decir herencia recibida, pero después de 2 años dices, después de 2 años se podía haber avanzado en el tema. Uh-huh. ¿Qué ha pasado, Olga, en este tema?
Pues varias cosas. Yo siempre lo he dicho, no tengo ningún problema en reconocerlo. Que por eso hablaba también de tolerancia a la frustración muchas veces, porque tú quieres hacer algo y luego los recursos no te dan para seguir haciéndolo y es muy frustrante. Claro que yo soy la primera que me encantaría que las 14 contratas que hay, las 10 que estaban caducadas, nada más entrar los hubiéramos conseguido sacar adelante, pero... Luego hay que ser realista, te das cuenta de cómo van siendo las cosas. Sí que es cierto que llevamos 2 años, pero es cierto también que llevamos 1 con un técnico de contratación. Nosotros cuando entramos pensamos que esto iba a ser, pues bueno, que cogíamos un pliego y que cualquier otro técnico podía hacer ese trabajo y pues cualquier otro técnico estaba hasta arriba de su propio trabajo. Entonces, hasta que en julio de 2016 no entró el técnico de contratación, en realidad no se pudo abordar el tema como merecía. Y luego, pues bueno, una persona que entra nueva en julio empezó a trabajar en septiembre, por decirlo de alguna forma, y a partir de septiembre pues empezó con ello, pero el día a día de se ha roto una farola en la calle, no sé qué, hay un contenedor roto en no sé dónde, hay un problema, una queja de ratas, no sé, al final el día a día le iba consumiendo y bueno, pues también tenía que aprender. Sí que es cierto que ahora ya empezamos a ver un poco la luz. Yo espero, y digo espero porque luego cada vez que digo algo de una fecha me sacan, dijo qué tal, no, espero, en mayúsculas, en negrita, espero que el viernes de la semana que viene ya va a ir el de limpieza de edificios a Junta Gobierno Local, ese pliego ya ha salido de manos técnicas y ahora está en los servicios jurídicos y en intervención, que tienen que hacer los últimos informes. Uh-huh. Y espero que el de la hora y el de la zona de aparcamiento y el de la grúa, si no es este viernes, sea el siguiente porque... Bueno, el siguiente después de fiestas.
Porque es fiestas.
Después de fiestas, pero esos 3 pliegos están ya preparados para salir. También sacamos otros 3. Es verdad que no han sido los pliegos más llamativos, pero ya se sacaron anteriormente 2 o 3 de los que son pequeños, de elementos de seguridad, los seguros. Entonces esos 3 los queremos sacar ahora para abordar en la siguiente Parques y Jardines, que está ya también prácticamente terminado, pero justo modificaron el convenio hace muy poco y entonces también hay que adaptarlo. Uh-huh. ¿Qué más? Desratización, que también está a punto de salir. y luego ya, pues eso, alumbrado, limpieza y transporte. Uh-huh. Que son pliegos, el problema es que son pliegos muy grandes, de muchos millones, pliegos muy técnicos y son complejos, la verdad. Uh-huh. En cualquier caso, yo sí que quiero decir que, independientemente de que eso es así, es verdad, y ahí en tono el mea culpa, no tengo ningún problema en decirlo, también es verdad que el hecho de que haya un pliego no significa que las cosas vayan a ser al día siguiente estupendas maravillosas. Y maravillosas. Uh-huh. Creo que uno de los problemas que tenemos y que tiene la ciudad es la limpieza, es así.
Cierto es.
Pero la empresa que está haciendo la limpieza sigue haciendo la limpieza en función del pliego existente. No, porque no haya pliego no quiere decir que no lo haga. Estamos intentando mejorar ese pliego, pero el año que viene es donde hay que hacer el esfuerzo en presupuesto para aumentarlo, porque el problema de la limpieza no es que no haya pliego, es que hay 11 personas menos que hace 10 años.
Uh-huh. Temas, la verdad que se actúa yo creo que rápidamente en pequeñas cosas, ¿eh? Porque el Facebook es muy chivato, a veces se pone una cosa y al día siguiente ya está arreglada y esas cosas, pero esa visión global de la ciudad sí que cierto es que hay una sensación de como de dejadez o descuido, en este caso, pues bueno, argumentada, pues porque hay 10 personas menos trabajando en la ciudad y en esas cosas.
Y yo agradezco a los servicios de limpieza, que me consta que hacen
su esfuerzo.
Que hacen un esfuerzo porque, por eso, porque son 10 personas menos que antes, entonces, bueno, pues hacen lo que pueden, pero es una ciudad que además sigue creciendo. En estos 10 años que ha habido 10 personas menos en los últimos años, pero la ciudad ha seguido creciendo. Y es complicado.
Y se barajaba en su día el tema de mancomunar la limpieza a través de la mancomunidad de residuos sólidos. ¿Eso ya lo ha desechado el Ayuntamiento de Tudela o todavía no?
Creo que también lo comenté. Nosotros estamos trabajando en el pliego porque en cualquier caso, sea mancomunado o no, el pliego hay que prepararlo. La mancomunidad lo que hizo fue, creo que en junio, bueno, previamente se decidió que se iba a hacer un estudio de necesidades, porque es cierto que parece muy obvio que Tudela necesita más limpieza, pero ¿qué necesita? Dos personas más, una barredora, más frecuencia, otros horarios, que no es tan fácil decidir qué es lo óptimo uh-huh. para tener una limpieza. Entonces, la mancomunidad decidió que, como ese problema no tenían todos los pueblos, que iban a hacer un estudio de necesidades de cada una de limpieza de cada uno de los pueblos. Se va a hacer durante el verano y a partir de septiembre se empezará a tener resultado. Una vez que tengamos ese resultado de Tudela, en ese caso, Tudela necesita esto y costaría esto, uh-huh. es cuando decidiremos si nos interesa mancomunar o no.
Porque aquí yo creo que, una vez hablado también con el alcalde, también el tema de la limpieza, como que lo queríais llevar muy encima vosotros y quizá que si delegabais en la mancomunidad, quizá eso no se podía...
Claro, eso es un poco lo que más nos preocupa. Si es una de las carencias que tiene Tudela y conseguimos sacar un buen pliego adelante, independientemente de que, insisto, lo que hace falta es que haya más personal el año que viene, nos gustaría también tener un seguimiento. Y si es verdad que si mancomunas algo, pues pierdes un poco esa cercanía. Pero bueno, eso lo intentaremos. En cualquier caso, si se decide mancomunar, se intentará atar lo máximo posible en el pliego.
Ajá. Pues me imagino que ahora te tocará pelearte, entre comillas, con Eneco para que el año que viene haya... pasa
sí,
encima de la mesa, ¿no?
Pero mira, voy a tener suerte porque creo que esto es algo que tenemos claro todos, ajá. que es donde, igual que hemos ido cada año priorizando en cosas que queríamos que teníamos que mejorar y que teníamos que invertir, todos tenemos claro que en el tema de las contratas en general, pero fundamentalmente en limpieza, hay que aumentar recursos.
Perfecto. Pasamos a otro tema. En estos pasados días hemos estado anunciando el arreglo de caminos y eso también, las infraestructuras que llevan a nuestros campos, a nuestras huertas y tal, que estén cuidados, yo creo que también es fundamental y os habéis puesto a ello, continuáis en ello, ¿no? Se puede decir.
Sí, decidimos, bueno, sabes, no sé si sabes la historia de los caminos rurales, hace años los arreglaban las comunidades de regantes. Llegó un momento en que dejaron de hacerlo porque la competencia no era suya. Bueno, ahí no voy a entrar. Se quedó ahí el tema y se estuvo unos años sin arreglar los caminos. Claro, son caminos con mucho tránsito de vehículos pesados y estaban muy deteriorados. Entonces, cuando entramos, empezamos ya a hacer de forma continúa en los presupuestos una partida específica para el arreglo de los caminos rurales. ¿Qué pasa? Que tenemos un terreno, tenemos un comunal impresionante, Tudela tiene muchísimo campo, tiene muchísimos caminos, entonces no se pueden arreglar todos de golpe, pero...
Creo que tenemos un terreno municipal de los más grandes de España,
sí,
¿no?
Sí, creo que el segundo tenemos en cuanto a comunal y eso, no sé si es el segundo de España,
una,
sí.
Una vez hubo un accidente en Sevilla y era término municipal de Tudela.
Pues Pues sí, pues fíjate lo que nos cuesta arreglar los caminos. Entonces, bueno, la idea es que cada año tengamos una partida que nos permita hacer un mantenimiento. Tenemos un listado de caminos y en función de ese listado de caminos, hablados con las comunidades de regantes para que nos dieran su prioridad y también las que más nos interesa a nivel municipal, pues vamos arreglando cada año unos cuantos. Eso y, por otro lado, el tema de la semana que nos deja la máquina Bardenas. Con esas dos cosas, yo creo que no están en perfecto estado, todos todavía, pero en 3-4 años terminas de hacer todos y empiezas por los que empezaste al principio.
Ajá.
De todas formas, perdona que te interrumpa, sí. Lo más importante que me parece de caminos es el, aparte de esto, que es, bueno, que es habitual y que va a ser anual, lo más importante es el que hemos conseguido este año la partida presupuestaria específica del Gobierno de Navarra, la subvención para arreglar el camino paralelo a la 68.
Ajá.
A mí eso me parece lo más importante porque, primero porque es una partida nominal, que no es fácil, era una subvención de 128.000 euros para acometer el camino paralelo, porque cuando se hizo la autovía y se terminó, se debería haber hecho un camino paralelo de adecuación para tránsito de vehículos agrícolas.
Ajá.
Pero, de forma transitoria, mientras se hacía ese camino, de forma transitoria se permitió el paso de los vehículos agrícolas por la autovía. ¿Qué pasa? Que transitoriamente se convirtieron en 10 años. Que ni el gobierno de Navarra anterior, ni el equipo de gobierno anterior, ni ellos reclamaban, ni los otros daban. Entonces, se quedó ahí hasta que cortaron el tránsito porque un tractor no puede caminar, no puede conducir por la carretera.
Uh-huh.
Entonces, bueno, al final estamos haciendo eso y en septiembre, en principio, se iniciará y probablemente se acabe a principios del 2018.
El tema de los caminos, ¿eso cuánto es aconsejable actuar en ellos? ¿Cada X tiempo, cada 2 años, anualmente? ¿O?
Pues depende a quién le preguntas. Las comunidades de regantes te dirá que todos los años en todos los caminos. Pero bueno, yo creo que lo que hay que conseguir es que estén más o menos decentes, que no tengamos unos socavones de 30 centímetros que metes la rueda y te cargas el coche.
Pasamos al tema de huertos. Yo creo que es un tema muy bonito, un tema y además muy nuestro y que además debe seguir la senda por allí. En su día se iban a hacer en el paseo del Queiles, cosa que a mí, yo te lo tengo que decir sinceramente y personalmente, me sorprendió. Yo creo que el tema de los huertos debería ir un poco donde está nuestra huerta, donde un poco está nuestra seña de identidad, que es la Mejana. Y no sé por qué, si habéis escuchado también a otras voces que también decían lo mismo, etcétera, etcétera, pero al final se van a hacer en el término de la Mejana, con una intervención integral dentro de ese espacio, donde imagino que esto formará parte también de ello. Uh-huh. ¿Cuál es un poquito de historia y cuál ha sido el cambio final de llevarlos ahí?
Pues básicamente la frase que lo resume es "Be water, my friend". Al final, mira, yo creo que es un poco lo que te comentaba. Cuando entras, los huertos sociales ecológicos y la Escuela de Sostenibilidad Municipal llevan en el programa desde el principio y, de hecho, dejamos una pequeña partida en 2015 para empezar, pero no, o sea, en el presupuesto de 2016.
Ajá.
Pero no conseguimos sacarlos adelante por muchas circunstancias. Cuando nosotros entramos, esos 4 años que tienes por delante, nosotros teníamos intención de hacer la Escuela de Sostenibilidad Municipal en el Prado, que creo que es un sitio excelente y que también hay que recuperar.
Hay que revitalizar.
Al final hay que recuperar tantos sitios que, bueno, la Escuela de Sostenibilidad iba a ir ahí. Y los huertos sociales iban a ir estuvimos viendo varias opciones, no teníamos ninguna ubicación. Estuvimos todo 2016 buscando espacios. Inicialmente lo que nos parecía más lógico es que fuese en una escuela, en un terreno municipal.
Uh-huh.
Entonces empezamos por los terrenos municipales. De hecho, fuimos a ver bastantes en la zona de la Peñica, estuvimos viendo bastantes. Pero algunos porque el terreno no era adecuado, otros porque había iniciado un expediente de expropiación que nunca se había llegado a cabo, otros porque el agua, teníamos muchos problemas, había que bombear y era muy caro. Bueno, en fin, había diferentes opciones. Entonces, al final, se acercaba el presupuesto de 2017 y nosotros, para tener un presupuesto, teníamos que tener un proyecto más o menos atado para saber de qué estábamos hablando. Eso y para presentarnos a las subvenciones de proyecto EDER. Entonces, decidimos este, pero yo siempre dije en todos los sitios en los que me han preguntado que era una ubicación, pero que no era la ubicación definitiva, que nosotros seguíamos trabajando en buscar alguna otra alternativa, porque sí que es cierto que trasladarlos ahí era un proyecto bastante caro, sobre todo porque teníamos que hacer una balsa de riego.
Uh-huh.
¿Por qué se decidía ahí? Pues porque en principio también entendíamos que era una zona que estaba creciendo y que no tenía, pues eso, que no había nada puntual. Y porque además ese proyecto a la larga iba a ser un proyecto más amplio, con la idea de hacer un parque agrario, un poco con más potencial de crecimiento. ¿Qué pasa con todos esos puzzles? la Escuela de Sostenibilidad Municipal en el Prado salía muy caro y además policía abandonaba el Molinar y el Molinar se quedaba un espacio muy vacío, que es un edificio muy singular, muy emblemático y que si se quedaba vacío mucho tiempo, pues será muy complicado
además,
recuperar.
Hablando de agricultura, el Molinar es regable, ¿eh?
Eso es,
por el Ebro.
Eso es, sí, mamá, y no vamos a tener problemas. Entonces, procuraremos que no haya nada valioso en la parte de abajo,
baja, es.
Que las
ya
imágenes
que sabemos,
de policía y a los pobres era... Entonces, bueno, al tener que pensar en el Molinar como edificio singular y darle un uso, pensamos que la Escuela de Sostenibilidad, y insisto, de momento, temporalmente, hasta que encontremos otra cosa, va a estar ahí, y entonces al trasladar ahí la Escuela de Sostenibilidad... Pues también es verdad que en La Mejana, en un sitio tan emblemático, no solo para Tudela, sino para toda Navarra, pues tenía mucha relación con los huertos. Y, por otro lado, en el año que viene vamos a retomar el proyecto a través de la DUSI del Parque del Queiles. Entonces, ya estamos recuperando el Parque del Queiles a través de la DUSI, con lo cual esa zona también estaba recuperándose.
Ya está servida, ¿eh? como si dijéramos.
Sí, por decirlo de alguna forma. Sí.
Objetivos, acercar a la población a las huertas tradicionales, pudiendo trabajar en pequeños huertos manejables para las personas que quieran solo dedicarse al autoconsumo y no profesionalmente a la actividad agrícola. Pero aquí, si ganamos también a un agricultor que en su día decida ganar el pan... con la agricultura, que además hace mucha falta, según reclaman los empresarios, de que necesitamos agricultores, ¿eh?
Sí, has si estado no, en la estrategia, ¿no?
Efectivamente, que si no, esto se acaba. En la estrategia y con empresarios aquí también sentado que me lo indicaban. Formar en agricultura ecológica, fomentar este tipo de agricultura, crear un espacio común de ocio donde poder compartir experiencias y momentos al aire libre y ceder parcelas a entidades que trabajan con personas en exclusión social para formarles por un lado y por otro para que tengan un recurso alimenticio adicional, cosa que me parece estupendo. Porque en definitiva, y ya por ir terminando, Olga... Esa intervención integral en el espacio de La Mejana son estos huertos sociales, recuperar el Molinar, en definitiva, recuperar ese espacio emblemático de Tudela para que no se quede... Bueno, de momento, gracias a Dios, hay pequeños agricultores, está pues para recreo, para ocio, para autoconsumo, pero bueno, para dar un pasito más, ¿no?
Sí, esto también lo comenté y lo dije de hecho en el Pleno, en presupuestos y... Y es que es así, o sea, nosotros nos hemos reunido con el Departamento de Medio Ambiente, nos hemos reunido con las comunidades de regantes de La Mejana, con La Mosquera, lo del Centro de Interpretación de la Verdura, lo estuvimos hablando con ellos, y yo les comenté que eso creía y sigo convencida de que no es un proyecto exclusivo del Ayuntamiento. Nosotros llevamos hablando con Isabel Elizalde, con la consejera de Medio Ambiente, y con Eva García, con la directora general, y con Ignacio Gil, con el de Agricultura, bastante tiempo porque entendemos que La Mejana... es ya no solamente a nivel agrícola, o sea, la Mejana es un espacio identitario, es un espacio
nuestra
cultural, etnográfico, es la esencia. Y ya no solamente para, sino es que luego, tradicionalmente, o sea, la forma de cultivar que ha tenido La Mejana, el espacio, el microclima que tiene, bueno, Santi Cordón te habrá contado el tema muchas veces y lo conoce perfectamente. Eso ha hecho que la Mejana sea un espacio muy singular. Entonces, creemos que debe ser Gobierno de Navarra, independientemente de que el Ayuntamiento también esté implicado, por supuesto, que haga un plan integral de recuperación de eso, de todos esos aspectos, de los paisajísticos, de los etnográficos, de los culturales, de la memoria inmaterial, porque tenemos todavía, pues eso, como en los últimos de La Mejana, ¿no? Tenemos todavía algún hortelano que pueda aportar mucho. Los huertos pueden ser, a lo mejor, un hortelano mayor que ya no pueda con una parcela grande, pues se siente cómodo en una parcela pequeña de los huertos, y al revés, gente joven que se pueda formar y que luego quiera dar el paso a una parcela mayor. Yo creo que puede ser muy interesante.
Desde luego que sí. Me queda un minutito. El tema del futuro pasa por el agua. Canal de Navarra. Se ha llevado, yo creo, en numerosas ocasiones al pleno del Ayuntamiento.
Sí.
Desde Tudela, ¿cuál es la oposición del Gobierno? Hay un proyecto en que el Canal de Navarra es necesario. Pero, bueno, algunos apuestan por el canal abierto, el de toda la vida, el que va a dotar de regadío a 21.000 hectáreas, no 10.000, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el tema?
Pues es que
el problema, dices que no.
Porque eso no es posible. Quiero decir, yo creo que eso se ha explicado muchas veces. La segunda fase de Canal de Navarra va a ser un canal cerrado. Mira, yo lo hemos dicho muchas veces, independientemente de lo que cada uno hace 20 años hubiera opinado sobre esta infraestructura, la infraestructura está hecha, Itoiz está hecho, la primera fase de la ampliación está hecho. Entonces, evidentemente, y yo creo que eso es algo que hay que resaltar, tenemos un problema del agua y pensamos siempre los agricultores. No, perdona, el primer problema es que tenemos un agua para boca de muy mala calidad. Tenemos una estación potabilizadora muy buena y hace mucho trabajo.
Y para el cuerpo ni te digo.
Claro, pero que eso afecta a mucha gente. Sí, necesitamos, y vamos, necesitamos esto. Estamos en todo nuestro derecho de tener un agua de boca de industria de calidad. Y luego, además, poder tener riego. ¿Por qué te digo lo de las 21.500 hectáreas? Porque es que no es cierto, porque el problema no es que el canal sea abierto, no. El problema es la dotación que tienes inicial. Si tú tienes tres manzanas y tienes tres niños, le tocan, si eres justo, una manzana a cada niño. Si tienes tres manzanas y quieres tener seis niños, pues vas a tener que dar media manzana a cada uno si quieres ser justo. Tenemos 6,4 hectómetros. Esa es la dotación y TOIZ no da más. Entonces, para eso se están haciendo todos los estudios con Intia y con Nilsa, se están haciendo todos los estudios con las comunidades de regantes para ver quién entra y quién no entra en función de precios. Pero la dotación es la que es, y la dotación es la que es, entre otras cosas, porque se decidió hacer una ampliación de la primera fase en vez de hacer la segunda fase.
Bueno, pues, Olga Risueño, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que no tardes mucho más en volver
cuando
a venir
quieras.
Y tal y esas cosas, porque me parece importante informar siempre de lo que se está haciendo o poder rebatir o poder, en este caso, poder explicar. Luego se estará o no de acuerdo, pero por lo menos dar la oportunidad de explicar de lo que se está haciendo y esas cosas. Y ahora parece que llegan esos dos años donde vamos a ver las cosas.
Eso esperamos, yo creo que sí.
Y en el último año llegarán, como son elecciones, llegarán las que más, ¿no?
Por eso yo creo que es importante que sea el año que viene cuando lleguen las que más.
Ah, vale.
Porque si no, pero parece que tienes que hacer las cosas no, y creo que es un trabajo continuo, pero es cierto que en política 4 años se quedan muy cortos.
Ajá. Olga Risueño, lo dicho, gracias por venir aquí en la mañana de COPE Rivera.
Gracias a ti.
Suerte y trabajo. Gracias.
Gracias.